8:35 minutos, seguimos en Son la Entrevista aquí en Punto Encuentro. Vamos a ingresar en un tema difícil de mirar, sin duda, porque además hay muros, hay alambres, es muy difícil de mirar para adentro, pero vamos a intentarlo. Y vamos a hablar con la presidenta del INISA, Rosana de Olivera. Buen día, Rosana, ¿cómo estás?
Buenos días, Nano, un placer, gracias por la invitación. Un saludo grande también a Andrés y a Cecilia, que están por ahí al lado tuyo.
Buen están día, acá, gracias. Sí, sin duda.
Buen día, Cecilia.
Tocallas de apellido.
Ah, también. Sí, es verdad, es verdad.
Rosana, yo me imagino que al menos hay gente que dice que cuando empiezan pequeños conflictos en el INISA es porque algo pasó antes, algo sucedió antes, son como un reflejo. Hay gente que sostiene que los motines o las agresiones son provocadas. Hay gente que sostiene que es demasiado encierro o que hay un montón de maneras de explicar esto. ¿Cuál es la manera en que te la explicas tú?
Bueno, yo me lo explico que estamos en un lugar en donde la privación de libertad es lo que viven estos adolescentes. Son adolescentes, también están en esta etapa de la vida. De rebeldía, de cambios hormonales, psicológicos, y bueno, estos conflictos, si bien no hay que naturalizarlos y hay que llevarlos al mínimo, existen, ¿verdad? Existen y se dan, y en esta situación se dio, por suerte, no hubo ningún lesionado, y algo que es bueno que la gente sepa es que en cuanto a cifras, si vamos a los datos duros, tenemos que en el 2019 las lesiones a funcionarios fueron 49 y en el 2020 fueron 33. O sea, tuvimos más de un 30% de disminución menos, en cuanto a lesiones. Exacto. Eso
estás está igual, bueno que estás igual que Santiago González, ¿no? Y que Larrañaga. Todo baja.
Claro, exacto. Bueno, eso es una buena señal y me gusta que la gente lo sepa, porque a veces las noticias que vemos del INISA son siempre las estas, que no son las más lindas, porque hay de las otras. Y a mí me gustaría que también se conocieran las otras, porque estos jóvenes están así, viven un proceso. También cuando les hablo, les digo, cuando los visito, que lo vivan como una oportunidad, más allá de lo negativo de estar privados de libertad, para muchos que vienen de entornos muy vulnerables, muy complicados, vinculados al crimen, bueno, puedan tener esta oportunidad en un lugar donde están contenidos, donde no les falta nada, porque tienen salud, tienen atención psicológica, tienen alimentación, tienen posibilidades de estudiar lo que quieran, porque tenemos primaria, tenemos secundaria. Ahora en esta nueva administración incorporamos la UTU, porque nos pareció que la UTU les da otras herramientas, de repente de mayor acceso rápido al mercado laboral, porque a veces son muy chicos, pero son papás, entonces, y te lo dicen, yo tengo un bebé afuera con mi novia esperándome cuando salga, tengo que tener herramientas para poder defenderme. Entonces, esa es la otra mirada, y que vivan este proceso y puedan visualizar un proyecto de vida, que capaz que antes no han tenido esa oportunidad. A mí me parece que, como le digo a mis hijos, que también tienen más o menos la misma edad que ellos, ustedes son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante, aprovechen esta instancia para poder estudiar, para poder de repente descubrir su vocación. Están en la etapa que tienen que elegir qué es lo que quieren ser, y a veces no es fácil. Sí. Y bueno, nada, eso es lo que me gustaría a mí, este proceso es el que me gustaría a mí que ellos pudieran hacer dentro del INISA.
Siempre hay un deseo, cuando alguien trabaja con gente privada de libertad, un deseo, y después está la realidad, porque estos chicos están, en alguna medida te tienen a ti como directora del INISA, pero se relacionan con sus carceleros, por decirlo de alguna manera, los funcionarios que trabajan con ellos, y ahí siempre ha habido, Rosana, un problema, siempre. Con la gente que trata con estos chicos. En algún momento se cuestionó la formación que tienen. Yo sé que tú estás trabajando en esto, el sindicato reclama más gente. Ustedes entienden que la formación tiene que ser otra, porque no se puede rehabilitar un joven que es papá y que quiere oportunidades en la vida si tiene enfrente un gordo que lo mira mal y le pretende imponer la cárcel de otra manera. Quiero preguntarte un poco por dónde ves que es la salida respecto de quienes deben custodiar a estos chicos, bueno, ahí en el INISA.
Justamente, Nano, en noviembre del año anterior, del año pasado, en el anexo del Palacio Legislativo lanzamos el programa Cuidar a los que Cuidan. Es justamente esto que me decís, nosotros entendimos que tenemos que profesionalizar. El INISA es una institución muy nueva, tiene 5 años. En diciembre del 2015 se crea, se desprende el INAU, por eso estamos en esta etapa como de emancipación y de creación de un montón de instancias que no existen, no tenemos perfiles de cargo, no tenemos procedimientos. Todo esto tenemos que generarlo nuestro, ¿no? Porque tenemos como de espejo INAU y se usa todo lo que INAU tiene, pero nosotros ahora tenemos que ser nosotros, independizarnos y tener nuestros procedimientos, nuestros perfiles de cargo. Entonces, visualizando todos los funcionarios de INISA, entiendo que tenemos que profesionalizarlos a todos, pero hemos puesto la mirada en esta primera etapa, porque no podemos abarcar todos desde el comienzo, en los estos funcionarios justamente de trato directo, que son el modelo de adulto que estos jóvenes tienen en el cotidiano, eso mismo que tú decís, la persona que tiene enfrente, que lo va a acompañar a hacer deporte, que lo va a acompañar al juzgado, esas personas tienen que estar muy bien formadas, tenemos que darle las herramientas para que de verdad puedan educar o reeducar a estos jóvenes, desde los valores hasta un montón de vínculos y situaciones que se dan.
Eso no es lo que hay. Eso no es
bueno,
lo que hay.
Hay de todo, pero la idea es que todos tengan una misma capacitación. Lo que apostamos es a la profesionalización, más que la capacitación, porque ya han habido algunos cursos de capacitación en gestiones anteriores y no sé si han dado buenos resultados. Nosotros ahora apostamos a que sean profesionales de la tarea que hacen. Y estamos, y esto es una novedad que también es una buena noticia, INISA está incorporándose a la red de academias penitenciarias del mundo. En Europa existe una carrera para esta función. Y nosotros ya estamos incorporando en el INISA. Ahora justamente estamos con cooperación internacional con un proyecto muy ambicioso. Y bueno, estos funcionarios que hoy son 700 en cuanto a educadores y son unos 200 de seguridad interna que también tienen vínculo con los jóvenes desde otro lado. Pero estos 900 funcionarios van a empezar a ser capacitados ahora. El 23 y 24 de febrero lanzamos la primera etapa justamente con los funcionarios de estos centros en los que sucedieron estos conflictos, en el MDI y en el Piedras, que son los centros de máxima seguridad, los que tienen perfiles más difíciles. Así que la idea es, también esos funcionarios capaz que no fueron apuntalados o han tenido la visibilidad que merecen. Para mí la importancia de ellos es muy grande, no solo para el INISA, y que nos va a permitir llevar adelante las medidas socioeducativas de la mejor manera, sino para la sociedad uruguaya toda, porque de acuerdo a la función que estas personas cumplan y de cómo se desempeñen, va a ser en gran parte que estos jóvenes puedan vivir este proceso positivo y volver a la comunidad, porque van a volver a la comunidad todos, ¿verdad? Sí, y tienen que volver como ciudadanos de bien.
Ahora, por un lado está la profesionalización de quienes cuidan a los jóvenes, a los menores privados de libertad, pero también por otro lado está qué capacidad de discernimiento o de repente personalización de esos cuidados que puede tener el INISA, ¿no? Porque no todos los jóvenes, recién mencionaba usted que es madre, a veces uno con los hijos los tiene que tratar de forma diferencial por sus propias características. ¿Cómo hace el INISA para discernir entre esos jóvenes que necesitan unas cosas y otros que necesitan otra? Incluso está la propuesta de reabrir un centro de contención ahí en el espacio de tratamiento transitorio integral, ¿no? ¿Cómo se están planeando esto de ir diferenciando a los jóvenes entre sí?
Muy buena tu pregunta, Cecilia, gracias, porque no lo había mencionado. En estas capacitaciones de este proyecto internacional en el que nos incorporaríamos a la red de academias penitenciarias, se visualiza desde las personas que están justamente en Italia apuntalándonos en todo esto, en el contenido de las capacitaciones y la metodología, en fin, cómo se va a llevar adelante. Vamos a ser específicos con cada centro. Cada centro tiene su perfil. Tenemos el centro femenino, tenemos el centro de desafío que están los más pequeños, tenemos los centros de máxima seguridad, tenemos centros más abiertos, el centro granja, en fin. Justamente la educación. ¿Cómo?
Que las distintas modalidades requieren distintas capacitaciones también.
Claro. Eso mismo que vos me decís. Estas capacitaciones van a estar dirigidas con los perfiles acordes a los lugares donde estas personas van a trabajar. No es lo mismo trabajar en un centro femenino que en un centro de máxima contención o en un centro de jóvenes más pequeños, en fin. Cada centro tiene su perfil y estos educadores van a ser capacitados de acuerdo al centro al que pertenecen. Eso por un lado. Y con respecto al centro nuevo, no es un centro de contención, así se llamaba antes, en la gestión anterior, ahora se llama espacio de tratamiento transitorio integral y tiene un concepto totalmente distinto, diría yo, que opuesto a lo que fue. Es
antes
un lugar
para decirlo con todas las letras, para los más conflictivos.
Claro, era para los más conflictivos, pero había muchos y no tenían una propuesta. Ahora hoy son 4 solamente, y la idea es que no sean más que 4, 5, 6 a reventar, y se está haciendo un trabajo multidisciplinario, tienen actividades, me acaban de pasar el cronograma para esta semana, tienen talleres, tienen deporte, tienen atención con la organización que trabaja con nosotros en cuanto al consumo problemático, están muy contenidos porque el equipo multidisciplinario está integrado por psicólogos, la cabeza, la dirección del centro, a diferencia de todo el resto de los demás, este es un espacio, por eso no le quisimos ni siquiera poner centro, porque es un espacio distinto, la cabeza está a manos de una psicóloga, también que tiene mucha experiencia, porque viene del centro Piedras, o ha trabajado en un centro con un perfil complejo, y bueno, van a pasar un periodo, es transitorio, simplemente para hacer un trabajo más intensivo desde el punto de vista profesional con estos jóvenes, y tienen actividades, tienen salida a patio, tienen todo lo mismo que tienen en un centro, lo que pasa que no han podido sostener su conducta en otros centros, y lo que hace es no permitir que ese centro funcione como debe funcionar. En definitiva, de alguna forma está impidiendo que los restos de los jóvenes, que a veces son 25, 30, puedan desarrollar sí sus medidas socioeducativas como deben, porque estos jóvenes no han podido sostenerse de alguna manera. Hay diferentes perfiles, algunos tienen algunas patologías psiquiátricas, otro puntualmente por el delito que cometió, los demás jóvenes lo quieren agredir, y eso, la información se filtra, hoy en día los jóvenes se enteran de todo, es muy difícil que no sepan, y bueno, nosotros tenemos que darle la garantía a ese joven que no le vaya a suceder nada, ¿verdad? Bueno, entonces con este concepto, pero el centro no tiene nada que ver a lo que fue, y desde el punto de vista edilicio, porque cuando asumimos en abril estábamos en el medio de una pandemia, ustedes saben cuál es la realidad edilicia del INISA, la que recibimos, están muy malas condiciones, este edificio quedó totalmente refaccionado, impermeabilizado, o sea, no se llueve, están secos, la eléctrica está nueva, está todo pintado, los baños están nuevos, o sea, y son 4.
¿Y por qué entiende que el Comité de Derechos del Niño del Uruguay emitió un comunicado señalando todas las carencias que podía tener el centro? ¿Le faltó información? ¿Emitieron un comunicado sin consultar? Porque todo lo que nos está diciendo va en contra de lo que dice el comunicado, o sea, que no, como que no está el lugar en las condiciones que ellos señalaban, evidentemente no lo vieron. ¿Hay algún...?
No.
Ajá.
Conmigo, con nosotros no se han comunicado, tampoco me consta que hayan visitado las instalaciones.
Porque el comunicado es bastante fuerte, ¿no? No sé si tuvo la oportunidad de verlo, ¿no? Que el país está en contra de las normas internacionales al cumplir esta decisión, y habla de lugares que no tiene espacios comunes, que no tiene luz, que el patio está enrejado, o sea, condiciones que no son las que nos está señalando, que está ahora, ¿no? Capaz que era eso antes, pero no ahora, ¿no?
Claro, exacto, es un poco así. Exactamente, o sea, a mí me parece que un espacio, porque no funcionó en la gestión anterior, porque tuvo determinado manejo distinto a este, no podemos condenarlo a que no funcione en algún momento con algo diferente, mirando hacia el futuro y con una mirada totalmente distinta y totalmente refaccionado, como les digo, debe ser hoy uno de los mejores lugares en cuanto al lugar físico, y tienen todas las actividades, porque además lo bueno es que está en un lugar, que está allí en Boulevard y Cufré, que funcionan otros centros, y comparten el gimnasio, por ejemplo, que es un espacio muy lindo y muy grande, lo pueden compartir en diferentes horarios, ¿verdad? Pero lo pueden compartir, hay una cancha de fútbol, hay un multiuso también muy lindo, muy colorido, o sea, lástima que somos radio, si no yo tengo unas imágenes para poder mostrarles, pero bueno, no va a faltar la oportunidad.
¿Tiene el comunicado, entonces?
Sí, se apresuraron quizás, ¿no? Emitiendo comunicados
sin información. Sí, en realidad, con nosotros no se han comunicado, o sea, con las autoridades, por lo menos conmigo, no se han comunicado, soy la presidenta, y me consta que no han ido tampoco a visitarlo. Yo los invito, si quieren, ellos habitualmente que recorren los centros, no, en ese sentido siempre... Uh-huh. Estamos en contacto.
De Olivera, ¿cómo evalúa, cómo le ha ido con el tema del pedido de vacunación para todos los funcionarios y los internos, ¿no?
Bueno, ahí tengo otra buena noticia, es que los jóvenes de INISA no han tenido COVID, no hemos tenido ningún caso de COVID en el INISA en cuanto a los jóvenes, ¿verdad? Los funcionarios sí hemos tenido algún caso. Y ya está el pedido hecho hasta al Ministerio, al Poder Ejecutivo, todavía no hemos tenido una respuesta, pero desde el Ministerio me dijeron que estaban evaluando las fechas de llegada y los diferentes tipos de vacunas para dar una respuesta. Así que bueno, estamos atentos a eso.
Rosana, las cárceles de adultos tienen como referente un comisionado parlamentario. El referente tuyo es la institución de derechos humanos. El símil sería ese.
Sí, sí, sí. No hemos tenido nunca ningún problema. Esto es lo primero, por esto, porque el cuestionamiento de lo que pasó antes. Eso me parece que es lo injusto, porque en realidad la propuesta es totalmente distinta y el edificio estaba nuevo, o sea que no había razones. Ese comunicado, capaz que podría yo invitarlos a que a conversar y a visitar juntos las nuevas instalaciones del espacio de tratamiento transitorio integral.
Son sí. Solo 4 internos ahí, porque para que quede claro, ¿hay tiene capacidad para recibir más?
Sí, sí, mucho más. Según me han contado, en la gestión anterior, incluso las observaciones son desde el gobierno de Mujica, por lo que tengo entendido, y recién se cerró en febrero del año pasado, o sea, se cerró antes de que cambiara el gobierno. Ajá. Todos esos años estuvo funcionando igual el centro.
¿Cómo viene el presupuesto que se le destinó a ENISA? Porque en algún momento se gastó bastante dinero en la gestión anterior, y en algún momento se supo lo que se había gastado. ¿Cómo te tocó el presupuesto?
Bueno, este es un poco lo que les decía al comienzo, en este desprendimiento que tenemos con el INAU, en esta emancipación. Este fue el primer presupuesto autónomo de ENISA. Y bueno, al principio sí, nos habíamos quedado medio cortos, sobre todo en funcionamiento, pero después hubo un aditivo, así que nos acercamos más a la realidad para tener todas las opciones. Y también en la parte de inversiones, que es lo que involucra toda la parte de reformas edilicias y de arreglos de infraestructura, también hubo ahí un dinero más como para empezar a... Nosotros ya empezamos a hacer arreglos. Este fue uno, por ejemplo, el ETI. Después en el centro SIAM, que está allí en General Flores y Aparicio Saravia, que es un edificio que en invierno con la lluvia se inunda, también empezamos con el Ministerio de Transporte, firmamos un convenio marco y un específico para empezar a paliar esa situación y ya están arreglando los luminarios. Está el Ministerio de Transporte trabajando en este momento en el centro SIAM para mejorar ese edificio. Y estamos también, hicimos un convenio con Dinali y con Mevir para poder empezar a arreglar las casonas de Colonia Berro. Hay una que no se usa, pero la verdad es que la estructura está muy bien, así que estamos evaluando poder volver a reabrir ese centro, que era el hornero, que se cerró y no se volvió a abrir, pero ya les digo, hemos evaluado con la gente de Dinali y de MTOP y está en buenas condiciones, hay que refaccionarlo, pero bueno. Por ese camino vamos y la idea es obviamente mejorar y darle las condiciones a estos jóvenes para que puedan vivir su proceso de la mejor manera y volver a la sociedad como ciudadanos de bien.
De Olivera, ¿y cómo es el diálogo con el sindicato? ¿Se acordó en los últimos días el ingreso de más funcionarios?
Sí, el diálogo es bueno, siempre lo fue. Yo asumí el 13 de abril y creo que a los 2 o 3 días ya estaba reunido con ellos y nos hemos reunido un montón de veces, todas las veces que ellos lo han solicitado. En realidad soy una presidenta de puertas abiertas, ellos lo saben. Y sí, reclamaban el ingreso de más funcionarios y bueno, se decidió que van a ingresar más funcionarios. Ahora estamos en una época un poco complicada de licencias, no estamos recién hoy, creo que se reincorpora la directora que estaba de licencia, así que cuando esté integrado nuevamente todo el directorio seguiremos avanzando en esta idea de poder incorporar funcionarios.
Ahí querría un poco acentuarme o detenerme, porque un funcionario para tratar con jóvenes, como tú muy bien lo describiste al principio, no se inventa, no se compra en la farmacia, es una cosa que hay que formar. En algún momento se criticó mucho los requisitos que había para los funcionarios que trabajaban en ENISA, que eran elementos de defensa personal, actitud, carácter. ¿Vas a instaurar algo nuevo en el sentido de cómo mirar a los funcionarios que tengan el trato directo con esos chicos que tienen cambios hormonales, que son papás, que delinquieron, algunos son peligrosos, otros están en peligro? ¿Cómo mirás el funcionario que debería estar al frente del trato directo en ENISA?
Bueno, el funcionario sí tiene que tener una gran vocación, ¿no? Porque es una tarea que sin duda requiere un desgaste físico y mental muy grande. Ellos sufren mucho el síndrome de burnout. Las situaciones, sobre todo en los centros más complicados, hay centros que son abiertos y son casi como hogares, que conviven y bueno, hay algún conflicto normal como puede haber, pero no, El tema que tenemos hoy en el NISA, que en estos centros de máxima seguridad están entrando las bandas criminales, porque ellos trasladan los problemas que tienen en el barrio adentro del centro, y a veces no se pueden cruzar por un pasillo porque bueno, tienen, ya digo, los conflictos los trasladan al centro, y eso hace más difícil la tarea. Pero como le decía hoy más temprano a Cecilia, van a estar preparados cada uno para el centro que le corresponde, y por suerte tenemos este apoyo del pacto, que es una operación internacional a través de, en este puntualmente desde Italia, nos están apuntalando para que el perfil sea capacitado con las herramientas apropiadas para cada uno de los centros. Y la idea es que, bueno, que con gran vocación, compromiso, responsabilidad, también la tarea es muy gratificante, ¿no? Cuando uno ve los cambios, cuando uno ve los procesos, que son procesos internos. Cada uno hace su proceso interno. Y bueno, cuando uno ve esos procesos y ve cómo el joven va avanzando, eso también da mucha satisfacción. Entonces, bueno, sí, sin duda que tiene que tener una gran vocación, y es un proceso casi que educacional, ¿verdad? Va por ese lado, ¿no? Sí, ellos son además la primera línea.
Gente que sí. Ha comentado que se podría hacer un paralelismo con esa maestra que elige ser de primero de escuela porque recibe un niño que lee ni escribe, y bueno, en el caso de los adolescentes con este tipo de conflictos y de traumas también que vienen acarreando, también la satisfacción de verlos salir adelante es enorme. Pero como presidenta del INISA, que si tuvieras que elegir un ingrediente que a incorporar primero en lo que son estos procesos de rehabilitación, ¿cuál sería? ¿Cuál es el que más está faltando?
No, o sea, me parece que el móvil más importante, además de la responsabilidad, el compromiso y el saber, a mí me parece que lo más importante es que ellos entiendan, estos funcionarios entiendan, que capaz que nunca nadie se los dijo, lo importante que son para la institución y para la sociedad uruguaya toda. Lo importante que son ellos, la verdad que han sido invisibilizados. Creo que me parece que llegó el momento que ellos vean la importancia de su figura y de la tarea que hacen, que puedan levantarse cada día pensando que lo que están haciendo es algo muy importante para el INISA y para el país. Y que, bueno, lo más importante que tienen que tener es la empatía. O sea, si tuviera que definir en una palabra, es empatía. Y por ese camino me parece que llegamos lejos. Así que, bueno, no sé qué más decirles. Bien. Es un poco el espíritu que tiene esta presidenta.
De Olivera, acá algunas preguntas de los oyentes. Martín nos dice, no le preguntaron cuántos funcionarios son los que ingresan, nos dice Martín. Te las leo todas. Acá María nos pregunta, ¿está todo mal lo que se hizo en la administración anterior? Por ejemplo, en la colonia Berro, la actuación de Clausen, ¿se puede tomar algo de lo que se hizo? Y acá Amalia también nos hace referencia al tema de drogas, ¿no? ¿Cómo es la política que va a llevar el INISA por el consumo de drogas?
Tres buenas preguntas.
Bien. Sí, bueno, empiezo por la última entonces, porque si no me voy olvidando de todo. Nosotros cuando asumimos en el INISA tenemos una ONG que es la que trabaja en Montevideo, solo en los centros de Montevideo. Colonia Berro estaba sin atención en este sentido. Lo que nos parecía grave, porque como institución tenemos que atenderlos a todos de la misma manera, ¿verdad? O sea, tenemos que tener los servicios y para todos de la misma forma, que todos tengan atención en cuanto al consumo problemático. Entonces estamos volviendo a incorporar un equipo que funcionaba antes, que se había desestructurado, y lo estamos incorporando de vuelta, lo estamos rearmando, y va a funcionar en Colonia Berro. Eso ya está decidido, ya se puso la persona que va a estar a la cabeza, y bueno, está armando su equipo y ya está instalándose en Colonia Berro. Tenemos unos temas, como les digo, de edilicios, que no hay muchos espacios, ahora llovió y se moja el lugar que le habíamos dado. Bueno, eso es permanente, estamos todo el tiempo con esos temas, pero ya vamos a ver cómo solucionamos con mantenimiento para que permeabilicen ese sector. Así que van a tener atención todos, con operadores terapéuticos, tanto la gente de Montevideo con la ONG, los jóvenes de Montevideo con la ONG, y los jóvenes de Colonia Berro con este nuevo equipo que estamos formando, que es propio de INISA. La otra pregunta era la cantidad de funcionarios. Todavía no tenemos una, o sea, la reunión con el gremio fue el jueves pasado. O sea, y no hemos llegado a reunirnos todavía, después de eso, las tres directoras, pero eso lo vamos a decidir nosotros. Vamos a hacer un trabajo para saber exactamente cuántos funcionarios son los que se necesitan, y en base a eso dar las posibilidades, incluso con Servicio Civil, nosotros nos hemos reunido muchas veces con ellos para que nos den el apoyo en ese sentido.
¿Pero tiene otra pregunta aproximado?
No, yo no quiero dar números hasta que no nos reunamos las tres y evaluemos la situación. Bien. Esa es la realidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era?
Era en relación a las gestiones anteriores, si estaba todo mal antes.
No,
si
no, se no, puede no, no. Algo,
la definición la de Clausen era.
De la colonia, ¿verdad?
No, nunca está todo mal. Yo vine a construir a partir de lo que está hecho. En la gestión anterior se hicieron muchas cosas bien, como por ejemplo incorporar toda la educación formal y no formal. Antes no tenían la posibilidad muchos talleres, o sea, las actividades que tienen son variadas, tienen para elegir. Ahora, por ejemplo, con UTU vamos a incorporar, en Colonia Verde hay un tambo muy lindo, y justo UTU tiene una capacitación en lechería, y bueno, Colonia Verde está en el campo, tienen mucho verde, la idea es que empiece ese curso de lechería en Colonia Verde, o sea que... Y esto, bueno, esto es la gestión de esta administración, pero la anterior no, se hicieron cosas bien. Nosotros vinimos a construir a partir de lo que está hecho, sin duda, pero siempre se puede mejorar y siempre se puede visualizar, ¿verdad?
En la cuenta de Twitter hay fotografías, estuvo Lorena Ponce de León por el tema huertas orgánicas también, ¿no?
Estuvo Lorena, sí, la verdad un placer recibirla. Ella tiene, bueno, Sembrando Uy, que es un emprendimiento que apuesta justamente a las huertas orgánicas y también a todo lo que es el emprendedurismo, ¿verdad? Nosotros también, ahora ya que me haces esta pregunta, estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo, sumándonos a un proyecto que tienen junto con el INR, que los jóvenes, junto con las personas que están privadas de libertad en el INR, puedan ser emprendedores, porque hacen mimbre, tienen cerámica, incluso estamos consiguiendo un local en el MAM para que puedan vender lo que hacen y de alguna forma poder, están buscando las figuras, como son menores, en fin, para que puedan incluso recibir este dinero de alguna manera. Es un proyecto que está muy bueno, que ojalá que se consolide y que vamos de la mano con INR y el Ministerio de Trabajo para que eso se haga realidad.
Una pregunta que te hago, porque alguna vez se discutía un poco de la cárcel de máxima seguridad para menores, que tenía situaciones similares a las de adultos con el tema del encierro. ¿Cómo ves ese aspecto? ¿Tú pensás que eso debería tender a cambiar?
Sí, por supuesto. Las horas de encierro es una de las líneas fuertes que tenemos en cuanto a la planificación. La verdad que este año pasado con esto de la pandemia ha sido un triple esfuerzo porque, claro, lamentablemente las actividades en las cuales ellos salían, tienen muchas actividades afuera, muchos trabajan o tienen actividades de cursos con ONGs, en fin, esas actividades tuvieron que cortarse de alguna manera por la pandemia. Lamentablemente eso conspiró contra toda la postura que teníamos, pero sí, la idea es salir. Nosotros estamos apostando mucho al deporte, pusimos ahora como referente en cada uno de los centros un profesor de educación física para que incorporen en sus cotidianos, aunque sea una hora de deporte por día, y bueno, tienen un montón, como les digo, talleres, tienen huertas en algunos centros, sobre todo de Berro, hacen canotaje. El otro día los chicos de Desafío estaban haciendo canotaje acá en el lago del Calcaño, hacen jornadas, pero claro, la pandemia hizo que todo se cortara un poco por obviamente por obvias razones, pero la idea es que ahora que ya estamos empezando con el principio del fin, que si Dios quiere dentro de poco ya...
Parece Churchill con esa frase. Parece Churchill que decía al principio del fin cuando terminó la Segunda Guerra.
El fin de la pandemia.
¿Hacen falta más convenios para que los jóvenes que salen del INISA puedan tener una primera experiencia laboral? Porque...
Tenemos un montón de convenios. Con todos los organismos... Mira, si la interinstitucionalidad, nosotros no hacemos nada. Nosotros estamos en permanente... Tenemos convenio con todos los ministerios. Por supuesto, Mides, INJU, Ministerio de Ganadería, Junta de Montevideo. Ahora yo he abierto las puertas mucho a las empresas privadas. Me parece que esa es una línea nueva. Yo vengo del mundo privado y he logrado que muchas empresas nos regalaran pintura, nos regalaran insumos deportivos. O sea... porque esto de la responsabilidad social empresarial,
bueno,
es importante.
Bueno, pero una cosa es el aporte material y otra es la disposición de una empresa a contratar a un chiquirín que haya salido de algún del instituto y poderle dar esa primera oportunidad que después le deja un camino hacia adelante, ¿no?
Sí, a través de INEFOP, que también tenemos convenio, hemos logrado, por ejemplo, SECONEU, que es la asociación de talleristas y gomerías. Ellos han invertido mucho en INISA y tenemos muchos jóvenes, los capacitan, les dan hasta mameluco, les dan tablet, los capacitan y les consiguen trabajo en las diferentes gomerías, hasta clases de marketing le dan para atender el público. O sea, sí, tenemos, hay muchas oportunidades. Esperemos que podamos que podamos desplegar más las alas en estos años que vienen y se puedan reinsertar y puedan salir del INISA tienen que tener herramientas para sostenerse, si no es muy difícil que puedan sostenerse si no están capacitados o no tienen un trabajo. Esa etapa la hace el programa de inserción social comunitaria, que 6 meses antes al egreso los prepara, les deja toda una red tendida, por ejemplo, con ACE en cuanto a salud, en cuanto a lo laboral, se le busca alguna instancia o en organismos públicos o privados, y por supuesto el vínculo con la familia, que no lo mencioné y es fundamental. Desde el primer día que entran, nosotros estamos buscando un vínculo fuerte con la familia. Eso es primordial, porque ese joven va a volver a salir, va a volver a su familia, y esa familia tiene que estar preparada para vivir este proceso junto con el joven.
Sí, parece ser un poco lo que se está haciendo también en adultos. Se empieza a mirar un poco en el tema de que todos van a volver a salir. Rosana, te preguntaría, ahora que sos independiente, ahora que te liberaste, te emancipaste, como fue la palabra que utilizaste, ¿cuál es el presupuesto de INISA?
Estamos en eso. Para el rubro cero tenemos cubierto, obviamente que los presupuestos son finitos, ¿no? Hay que tener una buena planificación, esa es otra etapa que vamos a hacer ahora en estas semanas, porque ya digo, el tema del verano, las licencias no hemos podido sentarnos a hablar, pero sí, tenemos un presupuesto en cuanto a inversiones, en cuanto a funcionamiento y en cuanto a rubro cero, que son los sueldos. En definitiva, está cubierto, tenemos que sentarnos a planificar y a ver, porque la verdad es que queremos hacer una gestión austera, pero eficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que sentarse y afinar el lápiz.
¿Pero cuál es el presupuesto que tiene INISA?
En funcionamiento son 370 millones, en rubro cero es 1.800.000 y inversiones son unos 500.000, creo, pero nos daba bien para estas reparaciones que queremos hacer de los edificios que están en Colonia Berro, y ya empezamos, como les decía hoy, en el CIAM, que es el centro que está allí en General Flores y Aparicio Saravia.
Está bien, era para tener un quantum de presupuesto, de los dineros que va a tener el INISA para moverse, obviamente.
Sí, nosotros lo peleamos mucho en el Parlamento y por suerte se consiguió el aditivo que necesitábamos. Obviamente tenemos una instancia de rendición de cuentas, ¿verdad? Que sí. También es una instancia donde, bueno, vamos a sentarnos a ver, y ahí sí también puede ser otra chance.
Obviamente. Y una última pregunta, ¿para cuándo ves incorporación de funcionarios?
Bueno, cuanto antes, pero bueno, hay que ver cuál va a ser.
Sí, no se compra en la farmacia, está clarísimo.
No, y hay que cumplir muchos requisitos, y hay que respetar los tiempos, en fin, los llamados a veces se tardan. Vamos a buscar la mejor forma, capaz que hay alguna otra alternativa. Tenemos que sentarnos a visualizar cuál es la mejor para que sea cuanto antes, porque sabemos que la necesidad está. Ahora les cuento que como forma paliativa lo que hicimos fue pedir respaldo y apoyo de los otros centros, que por suerte muchos funcionarios que están comprometidos y que nos están apoyando y están cubriéndose entre ellos, están yendo a estos dos centros de Medio y Piedras, incluso equipos enteros que han dicho vamos en equipo nosotros y nos instalamos y ayudamos al resto de los compañeros para que no vuelvan a suceder estos conflictos que tuvimos la semana pasada. Sí, eso está bueno valorarlo, yo la verdad que lo valoro mucho.
Bueno, Rosana de Olivera, veo que tenés todo en la cabeza.
Bueno, ahí sí, vamos.
Es que dirigir el INISA es un poco eso.
Mira, siempre lo digo, es un enorme desafío. Sé que estoy en uno de los lugares de la administración más sensibles, pero la verdad que estoy muy comprometida, soy una persona responsable y bueno, desde el punto de vista personal y también profesional, dando lo mejor de mí. Obviamente me equivocaré como nos equivocamos todos los que hacemos, pero bueno, la intención y el espíritu es ese que les conté.
¿Y son tres mujeres al frente?
Somos tres mujeres.
¿Quiénes son? Recordanos quiénes son para los oyentes.
Sandra Echeverri, del Partido Nacional, Andrea Venosa, por el Frente Amplio.
Perfecto.
¿Y quién les habla?
Muy bien, debe ser.
Me gusta esa mirada, ese corte de género.
Me pareció interesante recalcarlo, porque en un momento dijiste las tres, y dije, bueno, vamos a recalcar que son tres mujeres dirigiendo el INISA, ¿no?
Hablando de ese tema, que es un tema que también me ocupa, en el tema de género, las mujeres en política somos muy pocas en Uruguay. Si bien Uruguay siempre ha sido avanzado en el tema género, con el voto femenino, en fin, un montón de instancias, pero en ese sentido, en cuanto a representación y a ocupar cargos de decisión y de liderazgo, estamos bastante rezagadas, tanto en el mundo público como en el privado, ¿verdad? O sea, los CEOs y los gerentes son en su mayoría hombres, y bueno, habemos mujeres también bueno, con ganas y...
Sí, y me parece interesante resaltarlo. Estamos a la orden, Rosana, para cualquier cosa. Y seguiremos hablando, seguramente, porque el INISA, como todo organismo complejo, va a tener idas y venidas, días de lluvia y días de sol. Así que nos comunicaremos.
La próxima sea por noticias buenas. Algunas les dije hoy, pero hay más noticias buenas de jóvenes que están jugando al rugby en Los Cuervos, de jóvenes que están estudiando, trabajando. Hay historias positivas.
Conozco. Una de las cosas que quiero reconocerte y decirlo también públicamente, muchas veces se nos increpa a los periodistas, ustedes siempre dan malas noticias. No es que demos malas noticias, es que a veces la noticia es cuando nos salimos de lo que debería ser. Y tú me estás mencionando todas las cosas que deberían ser. Está bueno, no es que no demos buenas noticias. La noticia, lamentablemente, a veces es algo que se sale de lo que debería o debiera ser. Por eso pasa a ser noticia. Y a veces, claro, nos sentimos culpables que no damos las buenas noticias. Pero bueno, tratamos de mezclarlo acá, por lo menos, que estén las dos miradas.
Exacto. Bueno, yo estoy a las órdenes. Gracias a los tres por el espacio. Y nos estaremos viendo.
Igual nosotros, a la orden. Que tenga buen día.
Gracias. Chao, chao. Igual ustedes. Chao.